siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana. Un programa con temas que importan a las féminas y al pueblo cubano en general. Vamos a hablar de la situación de Cuba, también de las noticias que llegan a través de las redes sociales, de la situación de la mujer cubana y mucho más. Nos acompaña la periodista y realizadora de audiovisuales de Martí Noticias, Yaima Pardo. Gracias por estar conmigo aquí en este espacio, Yaima.
Es un placer, de verdad, y gracias por esa presentación, porque todavía nadie había anunciado que estaba aquí en Martí. Tú has sido la primera.
Así es.
Yo había tenido que presentarme sola. Muchas gracias.
Pues encantada de estar contigo y compartiendo aquí en este programa, porque evidentemente tú tienes vivencias de la isla y también de la realidad que se está viviendo en Cuba en estos momentos. Si te parece, vamos a comenzar a hablar del tema principal de este programa, que es la mujer cubana. Y antes, en micrófono cerrado, estábamos hablando tú y yo de la situación con los feminicidios. En estos momentos que estamos tú y yo realizando este programa, hay comprobados por parte de las plataformas feministas 53. Esta cifra puede aumentar y estamos solamente en el mes de julio.
Así es, a mitad de año es una cifra bastante elevada y son sus registros, porque esos son los que llegan a las redes sociales. Hay mujeres cubanas que todavía no tienen ni un teléfono y que están en lugares súper distantes, que uno no sabe ni lo que puede estar pasando ahí. Esas son las que se reflejan a través de las redes sociales y las que los medios independientes pueden registrar. Siempre son muchos más casos, tristemente. Y yo pienso que ahí lo que está pasando es que el Estado, desde el Estado, no llegan leyes que protejan a la mujer.
Exacto. No se ha aplazado hasta 2028 la ley integral contra la violencia de género, la tipificación del delito del feminicidio dentro del Código Penal no está bien estructurado. Tenemos también denuncias de mujeres. Previamente habían puesto denuncias en la policía porque estaban sufriendo violencia machista o violencia de género dentro del hogar.
Y no fueron escuchadas.
No fueron escuchadas, no fueron orientadas, no fueron protegidas por parte de las autoridades, ni la policía, Yaima, ni siquiera la propia Federación de Mujeres Cubanas, que tanto dice que protege a la mujer cubana. Esas mujeres están totalmente desprotegidas y tenemos casos incluso de jóvenes. En este año 2023, una joven que fue asesinada en la policía.
Terrible.
En una unidad de la policía.
Terrible lo que está sucediendo en Cuba, y es también un poco del el estado fallido en que se está convirtiendo en Cuba, donde todo el mundo está bajo riesgo de ser víctima de la violencia, y es como la crisis generalizada, ¿no? Donde y la casa es el lugar donde más se visibiliza toda esa crisis.
Exacto.
Las familias están enfrentando problemas graves a la hora de poner la comida en la mesa, y todo esto genera un estrés en la familia, y al final la mujer es como la
columna de la casa.
Exacto, la columna de la casa, y también la más frágil, uh-huh, de alguna manera, que tiene que ser la más fuerte, pero al final es la víctima de toda esta cadena de violencia que se genera desde el Estado, precisamente, porque si el Estado no te garantiza qué es lo que tú tienes que comer, ahí lo que se forma en la casa, si el Estado no te garantiza y es el que lo centraliza todo,
exacto,
que tu hijo tenga medicina, eso repercute sobre ti también en la casa. Yo ahora mismo, como madre, cada vez que veo otra de las denuncias que más se ven en las redes, es tener a los niños enfermos.
Uh-huh.
Es matando a las mujeres. Las mujeres entonces tienen que cuidar a los niños que no tienen cómo cuidarlos porque están enfermos.
Exacto.
Es un nivel de estrés. Cuando vas a buscar comida, tampoco hay comida. Y todo es cada día a peor. No hay una manera,
no hay una mejoría,
no hay nada que tú dices, bueno, se están implementando tal medidas y tal cosas para ayudar a las mujeres, para ayudar a cómo criar sus hijos con facilidad. El tema del transporte
es otra cosa.
Tú, mira, a mí me pasó eso en Cuba 10,000 veces, que Ariane, que uno estaba con el niño con fiebre en una madrugada y tú salías para la calle y no pasaba nada.
Nada.
Era ya uno, y te estoy hablando que en una fecha donde el transporte estaba mejor,
no
es la
ahora.
Crisis, la locura que hay ahora en Cuba, porque eso es otra cosa, es un sistema que va en caída libre,
uh-huh,
que uno mira, se levanta un día y al otro día, pasan 24 horas y todos los productos de la canasta básica están más caros, todos los alimentos
están más caros,
es menos lo que te dan, y es las madres volviéndose locas, literalmente. Entre,
exacto,
y si tienes una situación de un marido que abusa, el Estado abusando de ti también en medio de esta crisis,
uh-huh,
y todo va en contra de la salud
mujer
mental.
Exacto, por
a veces
supuesto.
Yo te voy a decir reflexiones, ¿no? Porque como analizo Cuba siempre por las redes sociales, cuando yo veía a la diosa, a influencers, así, a madres, uh-huh, a esta muchacha Amelia Calzadilla, cuando yo veía a esas madres haciendo las denuncias de lo que están viviendo en Cuba, es una cosa que se te parte el alma, de verdad, porque tú dices, lo que está hablando es un alma en pena, tú dices, es un desespero tal que lo
No te dejan otra alternativa.
No te dejan
alternativa. Me viene a la mente también Díaz Nurca Salcedo, opositora, que con una niña adoptada, y los llamados que hacen en muchas ocasiones en las redes sociales pidiendo medicamento. Necesito este medicamento, necesito otro medicamento, porque no hay absolutamente.
Y es para salvar
nada,
una vida.
Para salvar una vida. Así
no es para dar, ni para revender, ni para. No. Es una cosa que de verdad, uno a veces ve las mujeres en Cuba cómo se ha convertido también en activista, porque las llevan a eso,
uh-huh,
a hacer denuncias a través de las redes sociales, porque no tienen dónde quejarse.
Exacto.
Van, yo he visto.
Las instituciones
día
del Estado no funcionan para poder
no,
quejarse
para
ni les resuelven los problemas. Y yo creo que a veces, y tú que trabajas más en el tema de audiovisual, incluso muchas han dicho que cuando realizan este tipo de denuncia a través de las redes sociales es cuando ellos tienen respuesta por parte de las instituciones de gobierno.
Claro.
De otra manera no la tienen. Hay personas que han hecho miles de quejas, se han quedado todos en papeles, engavetadas en las oficinas, y ahí nada, en el momento que cogen una cámara de un teléfono y se conectan a internet, entonces a los 5 minutos tienen a los oficiales de la policía.
O le plantan un teléfono en la cara al que no le está respondiendo así hace medio año porque se le está cayendo la casa arriba.
Uh-huh.
Y entonces cuando le ponen cara al asunto, cuando le ponen cara a la denuncia de un jefe de esto, un burócrata cubano que no resuelve absolutamente nada más que las cosas personales,
exacto,
de ellos, porque ellos ocupan esos puestos para garantizar su existencia,
uh-huh,
no la de los demás. Ellos son, lo menos que son, es funcionarios público. Yo te estaba pensando ahorita cuando estábamos hablando un caso de una madre que estaba sin luz en su casa como tú sabes que en Cuba, si no tienes corriente,
no
a veces
puedes
no puedes cocinar. Y llegó con su olla arrocera al partido.
¿Ah, sí?
Y la conectó.
El año pasado, cuando los grandes apagones.
Exacto. Ahora eso va a pasar de nuevo en cualquier momento.
Por supuesto. Eso y ahora, por ejemplo, en la capital cubana, esto lo tenemos que extrapolar, ¿no? Uh-huh. Porque cuando hablamos de la capital cubana, pero esto pues sucede en todas las provincias, y es la situación del agua.
Horrible.
O sea, no estamos enviando porque evidentemente el gobierno cubano durante todos estos años no mejoró el sistema de acueducto y alcantarillado. Son antiguos, están echados a perder, no se renovaron. Entonces, no se bombea el agua. Tú imagínate con estos calores que hay.
Pero sí la renovaron para los hoteles, ¿sabes?
Ah, no, eso sí.
Ahí sí hay agua, la ducha, hay piscina y hay de todo.
Ahí no falta nada.
Ahí no falta absolutamente nada. Y te digo, yo viví en Centro Habana. Y cuando yo estaba viviendo en Centro Habana, en mi edificio subía el agua. Actualmente no sube el agua. Donde yo vivía. Eso no, desde que pusieron los hoteles en La Habana Vieja, en mi edificio no sube el agua.
Qué barbaridad.
Así. Es que están malversando los recursos del pueblo al final, porque, oye, darle agua, darle comida, es lo menos que tú le puedes dar a la gente.
Claro.
Eso también es violencia contra la mujer.
Exacto.
Todo el
no
tiempo.
Deja de ser.
Y es una violencia que se genera desde el Estado. Y si el Estado no garantiza leyes que le garanticen la vida.
Pueblo, al mismo pueblo hay que protegerlo.
Así.
Que al final de cuentas es la situación que se ha venido. Esto, como dice un viejo refrán, de esas aguas vienen estos lodos. O sea, uh-huh. Hace tan solo unos días que se está conociendo la situación del envejecimiento de la población cubana. Las mujeres cubanas no quieren parir en Cuba. Y las mujeres cubanas que paren en Cuba y tienen la posibilidad de salir de la isla con sus hijos, se van. Ese futuro se perdió en Cuba, uh-huh. Evidentemente, porque nadie quiere enfrentarse a no poder dar de comer al hijo, a no poder darle, tener un muchacho enfermo sin medicamento, donde la educación no es lo que era, porque evidentemente el sistema educativo se ha degradado muchísimo, y a esto empiezan a sumarse, cosa que la situación de Cuba comienza a ser insostenible, según dicen incluso los propios activistas dentro de la isla.
No, es algo que de verdad va en caída libre. Yo hice un trabajo en el 2009 sobre el envejecimiento demográfico.
Ajá.
Y uno de los especialistas me decía que en el 2030 un fenómeno que ahora, en la actualidad, era como una tormenta tropical,
sí,
se iba a convertir en un ciclón de quinta categoría. Y a mí me parece, wow, que todo lo que él estaba pronosticando, vaticinando en ese momento, todo eso se ha acelerado. Con la crisis migratoria de ahora, hay todas unas cohortes generacionales que se han ido de Cuba.
Sí.
Mi familia en Camagüey me dice, Yaima, aquí no hay jóvenes en las calles. Todos los jóvenes se fueron por Nicaragua.
Uh-huh.
Y los otros que quedan se están yendo. En la primera oportunidad que encuentran, se siguen marchando del país. Las mujeres no quieren parir si no tienen ni pañales que ponerle a los muchachos,
claro,
ni zapatos que calzarlo cuando van a las escuelas.
Bueno, es que cuando tú vas a parir,
uh-huh,
ese acto que para la mujer es complicado.
Lleva
una preparación, lleva un cuidado por parte incluso del personal médico que te va a atender, uh-huh, en el parto. Pero tú primero tienes que ir a una sala de parto que no está lo más higiénico tiene que estar. Luego, cuando pares, no hay ni siquiera cunas donde poner esos niños, porque hemos visto imágenes de niños que los, uh-huh, han puesto en cajas plásticas en los hospitales ginecostéticos, sí, porque no hay ni siquiera una cuna para un niño.
No, pero entonces, es que no hay círculos infantiles.
También.
Para poner las madres que son trabajadoras no tienen dónde cuidar a sus hijos, porque el gobierno y es que el gobierno lo controla todo, tampoco se encarga de resolver ese problema para las madres que trabajan. Entonces tú dices, bueno, ¿quién me cuida el niño a mí hasta que el niño pueda ir a la escuela?
Así es.
El otro tema que estaba, que me venía a la mente, es el tema de cómo se envejece en Cuba. Porque tú ves una persona de 60 años aquí en Miami y tú dices, está entero.
Está joven,
tiene una vitalidad tremenda, tiene una claridad mental tremenda. En Cuba se está envejeciendo muy mal porque no hay alimentos. Las personas, si continúa esta crisis, en Cuba hay hambre. Ahora salió la encuesta de esto que hay personas que hacen una sola comida al día. Y yo me imagino que también eso sea un subregistro, porque hay gente que esos temas no le gusta comunicarlo,
tienen miedo.
Exacto. En Cuba hay hambre.
Uh-huh.
Eso sale, la gente sale gritándolo por las calles. Lo que salió en parte el 11 de julio, La gente en las calles fue,
lo decían
por lo claro, que tenían hambre. Uh-huh. Es un pueblo desesperado por una salida. Y esa salida no llega. Y ahí las mujeres, como son
parte fundamental en lo más frágil en esa sociedad, y sobre todo en Cuba, que el gobierno se ha encargado de que sea la mujer eslabón más frágil, porque la ha sobrecargado en muchísimas cosas.
Y como mismo es el más, desde algún punto de vista, es la más fuerte también. Porque cuando he visto alzar las voces desde Cuba,
han sido las primeras,
así mismo. Y las que más te conmueven, las que llegan con una verdad tremenda. Hoy hay que ver a las madres estas de los presos políticos. Lo que ha resurgido son activistas. Uh-huh. De nuevo, el gobierno ha creado nuevas activistas.
Y con más fuerza.
Y con la fuerza de la verdad, de luchar por sus hijos.
Exacto, nadie mejor que una mujer cuando tiene que luchar por sus hijos.
Así mismo. Y hablando de
envejecer. Porque hay que ser madre para sentirlo.
Así mismo. Yo he visto envejecer esas madres en 2 años.
Sí.
Las he visto destruirse. Uh-huh. Y eso es algo que es súper doloroso también. Eso, envejecer en Cuba es algo terrible, de verdad. Y nadie quiere hacerlo. Los jóvenes no quieren envejecer en Cuba porque uh-huh. no hay futuro.
Exacto.
No hay futuro. Tú no tienes cómo realizar un sueño. Tú no tienes cómo, tan sencillo como comprarte tu casa, hacer tu negocio, tener tus cositas, como se dice en Cuba, ¿sabes? Normal, satisfacer tus necesidades, estudiar la carrera que tú quieres. Algo uh-huh. tan sencillo como estudiar la carrera que tú
Para
quieres.
Para tener un futuro en la carrera Exacto. que tú estás estudiando. Eso se pierde.
No, todo.
Eso.
Yo he visto madres también ahora que quieren emigrar lo antes posible porque sus hijos están llegando a los 14 años y los coge el servicio militar.
Uh-huh.
Y entonces,
a pesar de que el gobierno de Cuba dice que el servicio militar no es obligatorio, pero la realidad es totalmente diferente. Y luego lo que puedan traer, recordemos a los niños, porque eran niños que fallecieron en el incendio de la base supertanquero de Matanzas. Así. Eran niños, literalmente, su vida le destruyeron evidentemente a los niños y a la familia.
Y a la familia.
Y a la familia de esos niños. Otro de los temas que quiero conversar contigo es el tema de las comunicaciones con Cuba. El internet. El poco internet que hay en Cuba, la conectividad baja que existe en Cuba, a diferencia de los demás países, incluso países del tercer mundo, ha servido, Yaima, en los últimos años, para que mucha gente se quite aquella venda que había y vean la realidad que hay en Cuba. A mí me ha sorprendido jóvenes, por ejemplo, en Europa, que tenían aquella visión del ideal del socialismo en la isla, han visto que la realidad de la isla es otra. Incluso las últimas declaraciones de Fito Páez, donde ha dicho, yo no campo Tomás en Cuba, ¿cómo yo no voy a poder criticar a un gobierno?
Y estoy a favor del pueblo cubano. A mí me parece que lo más bonito que ha ocurrido es que se ha visto que el gobierno no representa al pueblo.
Uh-huh.
El gobierno, las personas que están en el gobierno, lo único que no quieren es perder su legitimidad, perder sus posiciones de poder. Eso es lo único que le interesa a ellos. Y si para eso tienen que reprimir, tienen que matar, lo van a hacer.
Uh-huh.
Eso ya lo vimos con el caso de Dewey, Laurencio.
Sí.
Es algo triste. Y ser madre en Cuba es algo difícil hoy, uh-huh. porque tus hijos, si le da por alzar la voz, porque yo lo he vivido con mis hermanos, con mi hermano joven, que mi padre me decía, mira, quiero sacarlo de aquí porque él va a protestar, él no quiere estar aquí. Y uh-huh. si protesta y si lo coge la policía, me lo van a meter preso.
Exacto.
Vives Así. Con esa...
espada de Damocles en la cabeza.
Sobre ti. Es algo bien duro, pero la internet ha servido para develar eso, para quitarle la máscara a los comunistas. Y todo el mundo se ha sumado. Los cubanos que están en todos los lugares del mundo están apoyando, bueno, muchos de ellos. Sobre todo después de San Isidro.
Ajá. Uh-huh.
Yo vi que hubo como un despertar de la ciudadanía. Empezaron cubanos a asociarse y a participar en las políticas de sus lugares, de donde están radicados
Exacto.
ahora, en sus lugares de migración, de lugares de acogida.
Sobre todo se ve más en Europa, porque
bueno,
en Estados Unidos,
claro,
sobre todo
en
Miami,
en Bruselas.
Estaban, exacto.
En Bruselas hay cubanos incidiendo en las políticas de Portugal, de España, y tú dices, bueno, esto, algo estaba moviéndose aquí, un fenómeno que era de exclusivo de aquí, de Estados Unidos. Eso se ha extrapolado hacia cualquier comunidad en Uruguay.
En Uruguay, por ejemplo.
En Argentina.
Exacto.
Es algo, y yo creo que desde el gobierno, como uno lo observa, todo el contenido que están emitiendo desde el poder, es como ahora hablan de la guerra cognitiva, es porque tienen esa guerra perdida. Uh-huh. Ellos están, ya los han desenmascarado y no tienen para volver a construir una narrativa y alimentar esa mentira en la que han vivido, tienen que echarle miedo al pueblo. Yo vi Hanle La Bastida estaba diciendo que los programas de Humberto López eran como unos interrogatorios en vivo.
Sí.
Que tú sabes, ponen al que te está mirando como muerto de miedo. La internet es mala. Lo que te va a pasar si compartes un contenido, te están lavando el cerebro. Mi amor, si tú me has lavado el cerebro desde que nosotros nacimos en las escuelas, en todo.
Un bombardeo.
En la comunicación, en los medios de comunicación, lo único que hacen a uno es lavarle el cerebro constantemente. Uh-huh. La mesa redonda. En todos los lugares del mundo hay problemas, menos en Cuba.
Exacto. Eso no existe.
No existen. Los problemas de Cuba no se analizan en la mesa redonda.
Y además se cumplen todas las metas que estaban trazadas.
O se justifican y se le echa la culpa al bloqueo, al embargo, a lo que sea, todo lo que ellos hablan, toda esa cosa, pam, pam, pam. Siempre es justificándose. Eso es algo como que en la vida, ¿no? Más allá, filosóficamente, tú ves a una persona que se pasa la vida justificándose de todo lo que le pasa. Uh-huh. Tú dices, coño, es una persona fracasada.
Claro. Claro.
Lo mismo pasa con el gobierno. Tú estás reconociendo, si tú todo el tiempo estás justificando, tú estás reconociendo que estás perdido.
Exacto.
Que para conservar el poder lo único que te queda es reprimir mentirle a todo el mundo.
Y además, independientemente de que esto ha seguido sucediendo, las noticias dentro de Cuba siguen saliendo. Uh-huh. El gobierno persiguió a muchos periodistas independientes. La gran mayoría de esas periodistas eran muchas mujeres que han tenido que salir al exilio porque no les ha quedado otra opción, pero aún así siguen realizando su trabajo. Así y aquellas mismo. Informaciones que salían dentro de Cuba, cuando ellas estaban en Cuba, siguen saliendo porque siguen teniendo esa red de personas que le informan, de cómo van diciendo las cuestiones, cómo le van contando la realidad de lo que sucede. Y eso es algo que yo creo que Yaima, eso ya no hay quien lo pare.
No.
O sea, hay un cambio de generación en Cuba, en el pueblo en general, y yo creo que eso quizás puede tardar unos años, no me atrevo a vaticinar nada.
No.
Pero de que hay un cambio, porque lo estoy viendo en el caso fundamentalmente cuando trabajo con el tema de la mujer, con el tema de los feminicidios, era impensable hace unos años que la gente denunciara en las redes sociales. En mi cuadra pasó esto, a fulana le pasó tal cosa, el marido hizo no sé qué, eso a mí me sorprendió.
Y eso lo cambia las redes.
Claro.
Porque ya tú no eres solo un consumidor de la noticia. Ya tú puedes contarle tu verdad al mundo.
Exacto.
Y tú, eso es un proceso. Donde
y eso
uno,
se replica, ¿no?
Claro, donde uno se alimenta de información. Tú dices, ay, la prensa libre es esto, se está denunciando, está pasando tal cosa. El problema del agua está en Artemisa, pero aquí en Camagüey me está pasando lo mismo a mí, porque yo no voy a contar lo mismo que me está pasando a mí. Entonces, ese individuo se pone en una posición de productor de noticias también, está contándole su verdad al mundo. Y se crean espacios como lo que se movió con la misma Díaz Niurka que tú mencionabas, que son periodistas ciudadanos, que desde la ciudadanía están contando su verdad.
Sí.
Y se la cuentan, eso llega a cualquier lugar del mundo, una directa de Díaz Niurka.
A veces no creo que no saben ni el alcance que tienen las directas de ellos desde
Así
Cuba.
Mismo. Estaba hablando del periodismo y pensaba en el caso de Camila también, que ahora ha sido la periodista de Cubané, que les grabaron sus conversaciones. Imagínate tú, si esas son las
ellos conversación
publican,
privada
ellos publican,
que la están grabando.
Ellos publican lo que les conviene. Imagínate toda la información que puedan tener de una persona en Cuba. con es que lo controlan todo.
Absolutamente.
Y son las violaciones más grandes de derechos humanos que se están viendo ahora, y todo eso se puede también denunciar a través de las redes. Las redes, para yo la veo para los cubanos, ¿no? Otras nacionales pueden hacer cosas quizás más creativas, emprendimientos, cosas, pero hasta ahora...
Pero los cubanos somos novatos en
eso. Exacto, para los cubanos ha sido como el muro de los lamentos y la necesidad de transformar su nación. Uh-huh. Es para eso, ellos, bueno, es el problema más grande que tiene Cuba, es el gobierno.
Sí, por eso lo han tenido que poner en ley, lo han tenido que poner en blanco y negro.
Exacto, y poner decretos que blinden la libertad de expresión de los cubanos. Ellos, el miedo más grande que le tiene el gobierno... ahora mismo lo que más amenaza la permanencia en el gobierno de los comunistas es la libertad de expresión.
Definitivamente.
Eso, y eso los va a sacar de ahí. Ahora mismo, ¿cómo se nombran las cosas? Hay una manera de nombrar al gobierno, que son ellos, y el pueblo es nosotros.
Sí.
¿Sabes? Ellos no pertenecen
al
pueblo.
Exacto.
Y eso ya lo marca todo, marca cómo han perdido la batalla de todo, es la verdad contra la mentira, exacto. Ellos no tienen el apoyo del pueblo, uh-huh. Definitivamente. Hay una, yo estaba acordándome de la madre de Jonathan Farra,
Bárbara Farra.
Bárbara, que decía los barriga llena.
¿Verdad que era la expresión?
Así mismo.
Los barriga llena.
Los barriga llena. Una madre... La madre esa que está buscando cómo salvar a su hijo de
es preso menor de edad por salir a los 11 de julio.
Exactamente. Es cómo mantener a su nieto. Cómo echar para adelante una familia. Nombra a los burócratas cubanos, a los que están en el poder, los barriga llena. Uh-huh. Esa es la expresión más gráfica. Así que tú dices, ¿es verdad? Cuando uno ve un pleno de la Asamblea Nacional, todas esas personas no caben en las guayaberas.
Exacto.
Da vergüenza. Parecen unos puercos en realidad.
Y las personas cayéndose en la calle,
de
como
hambre,
hemos visto,
en colas
de hambre,
ancianos,
se desmayan.
Mismo.
O sea, ese es los grandes contrastes que se están viendo. Y entonces organizan festivales ahora, organizan festivales en los callos de Santa María, donde el pueblo no puede ir, porque no pueden pagar un hotel en dólares. Y entonces ese festival, ¿para qué? ¿Qué objetivo tiene ese festival? ¿Hay felicidad en Cuba? ¿Hay democracia en Cuba? Explícame.
No, es vender una mentira. Reinaldo Escobar tiene una frase que a mí me encanta, porque es muy, muy visual, ¿no? El apartheid económico en Cuba. Uh-huh. Todo el mundo estaba de acuerdo con denunciar al apartheid ante el mundo.
Sí.
Pero el apartheid que se vive en Cuba hoy, ese no se denuncia.
Exacto.
Muchas veces. Y muchas democracias del mundo a veces son cómplices y tratan a las personas del gobierno como tienen embajadas [S2] Uh-huh. [S1] en sus países, pero no se está denunciando ese apartheid económico que existe en Cuba, donde las personas que no tienen MLC, que no tienen divisa, quedan relegados.
Absolutamente.
Y
es una gran mayoría del pueblo.
Y eso genera violencia.
Por supuesto.
Eso genera personas desclasadas totalmente. Eso genera una división en la sociedad tremenda. Uh-huh. Cuba está cada día más dividida entre las personas que pueden acceder a divisas y las personas que no tienen acceso a nada.
Exacto. Está muy marcado, muy marcado.
Cada día se marca más.
Desgraciadamente es la realidad, y
incluso
la triste realidad que se vive.
Incluso se marca hasta en las personas que pueden tener información, entre las personas que pueden conectarse con un teléfono a las redes.
El que tiene la recarga y el que no.
Y el que no la tiene.
Exactamente. Así, literalmente funciona de esta manera. Triste la realidad de Cuba. Mm-hmm. Y aquí estaremos como siempre en Martí Noticias, en Radio Martí, llevándoselo al pueblo cubano. Yaima, quiero agradecerte esta presentación que te he hecho en Abriendo Espacio.
Estaremos conversando. Me has abierto las puertas de Martí aquí de alguna manera.
¿Ves?
Muchas
por
gracias.
Por eso que somos Abriendo Espacio, Yaima.
Sí, sí, sí.
Claro que sí. Y aquí estaremos como siempre con toda esta información para ustedes. Así nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno,